Bien, vamos a empezar pues el tema tercero, dedicado a la educación paleocristiana. Como siempre, vamos a hacer como tres grandes apartados en todos los temas. Uno primero, hablaremos sobre el contexto histórico y cultural. Un segundo momento, nos detendremos a estudiar la forma de pensar, las características de lo que sería el ideal educativo, las características en este caso de la educación paleocristiana. Y en tercer momento, os acordáis que lo que hacíamos era estudiar las instituciones, la educación. Agentes, instituciones. Fundamentalmente la familia y luego ya las instituciones en concreto. Hoy vamos a estudiar algunas instituciones que son de su herencia grecorromana y algunas instituciones novedosas, como va a ser el catecumenado. Bien, vamos a empezar pues por el contexto histórico. ¿Qué es a qué llamamos la educación paleocristiana? Educación paleocristiana es la labor de formación religiosa llevada a cabo por las primitivas comunidades cristianas del siglo I después de Jesucristo al siglo VIII después de Jesucristo. Vamos a muy brevemente a hacer una terminología. En el libro tenéis bien explicado con tres conceptos: paleocristianismo, patrística y patrología. Paleocristianismo es pues el antiguo cristianismo, primitivo, de los primeros siglos. La patrística es el estudio de los padres de la Iglesia. Luego veremos y hablaremos quiénes son estos sujetos. Padres de la Iglesia quiere decir que son como los fundamentadores, los que fundamentaron. Porque, luego lo diremos, pero lo avanzo, esta religión surgió en un contexto semítico, romanizado y helenizado, de gente muy, muy sencilla. Los que tengáis un poquito de formación religiosa veréis que los evangelios no son unos libros teóricos, filosóficos, sino que son narraciones de gente que vio y que contó lo que veía. Y entonces fue y vino y ocurrió y no sé quién le pasó esto y a otro le ocurrió otra cosa. Bien, bueno, pues gente muy, muy sencilla. Pero resulta que estamos en un contexto helenístico donde las élites, los mismos emperadores, tenían una cierta formación. Entonces, había que presentar ese mensaje sencillo, un mensaje que se resume en, pues, nada, en dos palabras, ¿no? En el amor de Dios y en el amor al prójimo, ¿no? Ese mensaje tan sencillito había que envolverlo en una concepción grecorromana, en la filosofía, en las categorías filosóficas grecorromanas. Y entonces los padres de la Iglesia se dedicaron a hacer un poquito esta labor de presentar un mensaje sencillo para gente culta. Bien. Y la patrología es el estudio de la biografía de estos padres. Nacieron, se desarrollaron, vivieron aquí, vivieron allá, etcétera, etcétera. Fijaos bien que en el libro insiste en el contraste entre este nuevo mensaje, muy sencillo pero muy, muy, muy potente, y las ideas de la cultura grecorromana, del politeísmo, la esclavitud, el antropocentrismo, etcétera, etcétera. Frente a ello, pues plantearon unos conceptos que resultaban como poco chocantes y como mucho escandalosos. Bien, el mensaje cristiano aparece, vamos a distinguir como tres escenarios: un escenario religioso, un escenario cultural y un escenario político. ¿Cuál era el escenario religioso? Ya hemos dicho, surge dentro del judaísmo. Jesús era un judío. La circuncisión cumplía todas las reglas de la ley, se educó en la sinagoga, era un judío. Por lo tanto, el ámbito religioso era una religión monoteísta, que era el judaísmo. Segundo, el ámbito cultural. ¿Cuál era el ámbito cultural? De las élites. La cultura grecorromana. Recordad que era una provincia romana, Judea, una provincia romana, y por lo tanto la gente de cierto nivel pues hablaba, además de el arameo, el hebreo, etcétera, pues hablaban latín y griego. Y el tercer escenario en que surge este mensaje cristiano es el ámbito político. ¿Cuál es el ámbito político y social? El del Imperio Romano. El Imperio Romano. Bien, por lo tanto, vamos a estudiar muy brevemente estos tres ámbitos. Aportaciones del ámbito judaico. Surge como una secta apocalíptica del judaísmo, pero poco a poco van universalizando. Ya sabéis que el judaísmo dice que es una religión, el pueblo judío es el pueblo elegido de Dios. Por lo tanto, ¿qué pasa fuera del pueblo de Israel? Entonces, el cristianismo empieza a universalizar y dice, no hace falta ser judío, no hace falta ser del pueblo de Israel. Elegidos somos todos, universal. Primera característica, la universalización. Y poquito a poco se va diferenciando del judaísmo. Bien, aportaciones del ámbito cultural romano. En primer lugar, que algo de la cultura que favoreció la expansión del cristianismo. Y fijaos bien, primero, una actitud de tolerancia religiosa a la cultura romana, esa especie de laxismo, es decir, bueno, pues muy bien, y sincretismo. Nosotros aceptamos cualquier religión. Tenemos aquí todos los dioses y ya está. Dioses de Asia, dioses de Egipto, dioses de aquí. Por lo tanto, pues no tenía ningún problema. Una cierta actitud de tolerancia. Y segundo, algo que vimos el otro día, ¿os acordáis, no? La Pax Romana, un entorno seguro y estructurada. El derecho romano, una lengua común, que era el latín, que era como hoy es el inglés, una lengua universal. Una red viaria que comunicaba todo lo que era el Imperio Romano. Imaginad lo que era el Imperio Romano. Y una organización administrativa eficaz. Bien. Poquito a poco el cristianismo asimiló, mejor dicho, las comunidades cristianas asimilaron y acomodaron la cultura grecorromana. ¿Por qué? Por varias causas. Primero, porque era una cultura racionalmente elaborada y estructurada. La cultura grecorromana, racional, estructurada, con lo cual vieron un instrumento fenomenal para poderse comunicar con otras personas que no son creyentes, para poderse hacerse entender. Segundo, encontraron con que el concepto de paideia, el concepto griego de paideia y el concepto de humanitas, que es lo mismo para los romanos, encajaba perfectamente con el mensaje cristiano. Y tercero, la lengua común facilitó su difusión. Por lo tanto, el sistema educativo greco-romano o greco-latino sirvió de cauce y expansión del cristianismo. Vamos a las aportaciones del ámbito político romano. Una vez que se superaron las primeras dificultades, ya he dicho que eran permisivos, pero que de vez en cuando había un cierto movimiento contra los cristianos, ¿no? Nerón, Trajano, Diocleciano hicieron ciertas persecuciones a los cristianos. En el año 362 después de Jesucristo, Juliano el Apóstata prohíbe enseñar y crear escuelas a los cristianos, hasta que llegamos al Edicto de Milán, año 313. Subrayar este año, 313, Edicto de Milán. ¿Por qué? Porque Constantino, emperador romano, dicta en este edicto la libertad religiosa y de culto. Por lo tanto, dicen, no podrán ser perseguidos los cristianos. Todos los ciudadanos del Imperio Romano tienen libertad de culto y religión. Pueden creer en quien quieran y pueden desarrollar el culto que les parezca. Año 313, el edicto de Milán. Fijaos bien, de aquí pasamos al 380, otra fecha para subrayar. ¿Por qué? Porque en este momento Teodosio, otro emperador romano, ¿qué hace? Declara que el cristianismo sea la religión oficial del Imperio Romano. Y entonces va a cambiar radicalmente la situación. Algunos dicen que para bien y otros que para mal. Algunos dicen que en ese momento se unió religión y poder político y no es bueno. Y otros dicen que eso contribuyó a difundir el cristianismo. Bueno, ahí no vamos a entrar en polémicas. Vamos a ver los periodos culturales de la patrística. Recordad que la patrística era estudiar los padres de la Iglesia, ¿no? Bueno, primero vamos a hablar de la importancia de los padres de la Iglesia, que eran los intelectuales de estas comunidades judeocristianas y luego ya netamente cristianas, ¿eh? Porque ya no solamente eran judíos, sino que admitieron a cualquier otra persona que no estuviese circuncidada y que no siguiese los ritos del judaísmo. En primer lugar, ya hemos comentado anteriormente que el cristianismo había nacido para transmitirse oralmente. Luego se puso por escrito muy tardíamente. Los evangelios son siglos después, pero mientras tanto lo que se hacía era transmitir oralmente todo el mensaje. A gentes muy sencillas, sin pretensiones culturales, recordar que los discípulos eran pescadores, gente muy, 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 muy sencilla, ¿eh? Bien, los padres de la Iglesia tomaron como tarea fundamentar, argumentar la fe como con las herramientas que habían recibido en su formación grecorromana para presentarla a un público más culto. Distinguimos, decimos, cultura grecorromana. Bueno, pues vamos a distinguir los padres griegos de los padres romanos. Padres de tradición griega u oriental, que escribían en griego, también en otras lenguas, el sirio, el copto, el árabe, etcétera, etcétera. Hoy los cristianos egipcios se les sigue llamando cristianos coptos. Bien, por lo tanto, padres griegos u orientales. Y luego los padres latinos u occidentales, que escribían en latín. Bien, en la patrística vamos a distinguir cuatro periodos temporales. Siglo 1 y 2, 3 y 4, perdón, 2 y 3, 4, 5 y 6, 6, 7 y 8. Bien. Vamos a ir viendo muy someramente cada uno de estos periodos, luego en el libro lo leéis con mayor detenimiento. El primer periodo, siglo I y siglo II después de Jesucristo. Luego estamos hablando, fijaos bien, que de padres apostólicos que recibieron la doctrina directamente de la gente que había conocido a Jesucristo. Gente que vivió en vida y que conoció a Jesucristo. Es a los discípulos, a la gente que conoció a Cristo, no a Jesucristo directamente, a la gente que conoció a Cristo, borrar ese error. Recibieron la doctrina directamente de la gente que estuvo directamente con Jesucristo. Bien, su preocupación era explicar con sencillez y fidelidad el mensaje recibido. El principal exponente conservado es un documento, un libro, la Didache o Didache, de un autor desconocido del año 70 después de Jesucristo. Recoge por escrito las bases morales, los preceptos, la liturgia, las reflexiones y pensamientos sobre la venida de Jesucristo. Luego hay otros testimonios, las cartas de San Clemente Romano, escritos de San Ignacio de Antioquía, etcétera, etcétera. Muy bien. Segundo periodo, estamos hablando ya del siglo II y del siglo III, por lo tanto ya se va perdiendo esa primera fuente primaria, la gente que vio, que vivió con Jesucristo. Ya son los padres apologistas, es decir, intelectuales que se dirigieron a un público no cristiano y culto, con el propósito de dialogar, de argumentar, de buscar un lugar común que les permitiese presentar su doctrina a un nivel elevado culturalmente. En primer lugar, estos padres apologistas escribían para los emperadores romanos. Además, empezaron a aparecer, desde muy pronto, empezaron a aparecer herejías, es decir, doctrinas que reinterpretaban el mensaje cristiano, pues contaminados con ciertas filosofías, con ciertas ideas personales, etcétera, etcétera. Bien, figuras principales de este segundo periodo. En la iglesia, dentro de la Iglesia Oriental, Clemente de Alejandría, Orígenes y San Gregorio el Taumaturgo. Y en la Iglesia Romana, Minucio, Félix, San Hipólito, etcétera, etcétera. Y en el norte de África, recordad que el norte de África era provincias romanas, lo que hoy es Túnez, bueno, provincias romanas. A mí me sorprendió una visita a Túnez, me sorprendió ver los anfiteatros y los restos romanos tan impresionantes. Además, se han conservado perfectamente, ¿no? Bien, no tienen la grandiosidad de Roma, ¿verdad? Pero bien, el tercer periodo se le considera la edad de oro de la patrística. ¿Por qué? Porque aquí estamos, ¿os acordáis? 313-380. Caldo propicio para que se desarrolle una edad de oro. Se asientan los principios, la naturaleza divina de Cristo, la Trinidad, la Encarnación, todos esos dogmas, principios que querían dejarlo bien asentado para que no hubiese interpretaciones personales. La libertad religiosa propició la construcción de basílicas, por ejemplo, San Juan de Letrán, Roma, San Pedro y San Pablo, en Palestina la Capilla de la Natividad, el Santo Sepulcro, el Monte de los Olivos. Se extendió a sitios rurales y más alejados gracias a los monjes. Y aparecen grandes herejías como el arrianismo. El arrianismo que negaba la naturaleza divina de Jesucristo. El nestorianismo, que entendía que en Cristo había dos naturalezas separadas. El monofisismo, que únicamente entendía que en Jesucristo había una naturaleza divina. Frente a estas herejías, los concilios ecuménicos intentan establecer lo que sería el criterio ortodoxo, la ortodoxia. Bien. Aparece en esta época algo novedoso, que es el monacato. El monacato de Oriente con el fundador, el padre, que es San Antonio Abad, San Pacomio, San Basilio. Y en Occidente aparece una versión del monacato que es San Benito de Nursia. Bien, hay cuatro padres griegos y cuatro latinos. No los voy a nombrar, los tenéis ahí, lo vais. Vamos al cuarto periodo, del siglo VI al siglo VIII. Ya es una patrística tardía y es una época de decadencia. Hay un deterioro social y cultural debido a la caída del Imperio Romano de Occidente y las invasiones bárbaras. Por lo tanto, el contexto tan estructurado del Imperio Romano hace aguas y aquello tiene su repercusión también en la Iglesia cristiana. No es una época brillante en escritos teológicos. Se centran en cuestiones muy funcionales, cómo debe ser el funcionamiento, cómo ser la moral, cómo debe ser el culto. Figuras en Occidente, pues tenemos a nuestro San Isidro de Sevilla, y en Oriente, San Juan Damasceno. Concluye lo que sería la pedagogía paleocristiana. Bueno, pues ya hemos visto una visión muy, muy resumida de lo que es ese periodo tan largo, desde el siglo I hasta el siglo VIII. Vamos a ver ahora 10 características de la educación paleocristiana y del pensamiento paleocristiano, de la paideia paleocristiana. Recordad que la paideia era el ideal educativo, Bueno, pues fijaos bien que la gran novedad del cristianismo es que se van a poner, permitidme una analogía, se van a poner unas gafas y a partir de esas gafas van a ver toda la cultura grecorromana desde esa perspectiva. Van a aprovechar muchísimo de esa perspectiva, pero hay otras cosas que les van a dar un poquito la vuelta. Luego vamos a ver en qué aspecto da la vuelta. Primera característica, lógicamente no tiene una terminología, no tiene una preparación teórica. ¿Qué hacen? Pues igual que hicieron los romanos respecto a la paideia griega, asumen la terminología pedagógica grecorromana, grecolatina, porque carecían de una terminología pedagógica propia. Fijaos bien, los cristianos no acudieron a escuelas cristianas. Los cristianos acudían a las mismas escuelas que todo el mundo, es decir, a las escuelas romanas y helénicas que estudiamos en los temas anteriores. Exactamente a esas mismas escuelas acudieron. Utilizaron ese bagaje cultural para expresar su mensaje. Entonces, ¿dónde recibían esa formación, esa educación cristiana? Fundamentalmente en la familia y en la comunidad cristiana. En la familia, con la influencia de lo que le llamaban la iglesia doméstica, ¿eh? Y en la catequesis. Luego vamos a estudiar la catequesis más detenidamente. Fijaos bien, antes os he dicho una forma muy coloquial lo de ponerse las gafas. Aquí lo vamos a decir con un término más adecuado. El cristianismo reconfiguró, volvió a configurar lo que era la cultura grecorromana. Nega muchas cosas. Por ejemplo, ¿en qué se aparta? En la negación del politeísmo y del antropomorfismo. Recordar que eran dos características de la cultura grecorromana: politeísmo y entender que todo gira alrededor del hombre. Frente a ello propone un teocentrismo, la importancia de Dios en toda esta cultura, y luego utilizó categorías y conceptos grecorromanos para expresar ideas, experiencias de origen semítico. En la Biblia, Nuevo Testamento, están narradas con un lenguaje semítico. Bueno, pues ese lenguaje semítico fue transformado para que fuese entendido por gentes cultas y gentes que habían recibido educación de este ámbito. Supone una nueva concepción antropológica, del antropomorfismo al teocentrismo. ¿Por qué? Valoran la persona humana como imagen de Dios. Igualdad esencial de naturaleza, de origen y de destino. Esto es algo, una novedad tremenda. Todos los hombres y mujeres, niños, ancianos, sean cual fueren, son iguales. Recordar un poquito cómo la cultura griega y la cultura romana eran tremendamente clasistas. La esclavitud, los que tenían derechos, los que no tenían derecho. Bien. En la página 89, el segundo párrafo, podéis ver un poquito más detenidamente esto. No nos vamos a detener. Cuarto aspecto. El proceso de perfeccionamiento. El cristianismo entiende que la vida humana es un proceso de recreación personal de una nueva persona más, no sé cómo decirlo, más evolucionada, con más valores morales. Entonces, hay tres grandes conceptos: el concepto de creación, el concepto de caída y el concepto de redención. Tres pilares básicos de la religión cristiana entonces y ahora. Los padres de la Iglesia, bueno, no les preocupó mucho el tema de la creación. El tema de la creación estaba en el Antiguo Testamento, estaba ahí en la religión judaica, lo aceptaron, no era un problema para ellos. Muy bien. Se preocuparon algo más por la caída y sobre todo por la redención. Es decir, ¿por qué? Porque entendían que aquí encajaba perfectamente con la educación. Es decir, la redención lo entendía como un proceso de desarrollo educativo perfectivo. ¿Ves un poquito, no? Bien, ¿qué agentes intervienen en la educación o en la redención? Es lo mismo, ¿eh? Desde el punto de vista teológico la redención, desde el punto de vista pedagógico, para ellos es la educación, ¿eh? Para nosotros son dos conceptos separados, para ellos era el mismo concepto, ¿eh? La educación tenía como fin desarrollar lo que los griegos llamaban la arete, las virtudes, pero ya son virtudes cristianas. Bien, por lo tanto, el primer agente de la educación es el espíritu de la verdad que vivifica la educación. Es decir, todo hombre tiene la palabra pneuma es una palabra griega que significa espíritu, un espíritu que lo lleva a conocer la verdad. Si no tuviese este espíritu de verdad, no se podría desarrollar la educación. Por lo tanto, es un primer elemento. Bien, aparece un concepto que va a tener muchísima importancia en la pedagogía paleocristiana, que es el concepto de luz, de iluminación, el logos, la luz que ilumina a todo el hombre. Bien, segundo agente, dice, ¿quién es el maestro? Para las comunidades cristianas, ¿quién es el maestro? ¿El maestro de carne y hueso? No. El único y verdadero maestro es Jesucristo. Él es el referente, el que nos enseña, el que ha vivido digamos así, como hombre, pero encarnando a Dios, ¿no? Por lo tanto, Cristo es el verdadero maestro. Solo Cristo es maestro, pero es un maestro interior. El maestro exterior existe, pero con una función subsidiaria. Nos va a ayudar, pero verdaderamente cada uno tiene que descubrir interiormente a su maestro. Bien, representantes de esta idea, pues el pedagogo de Clemente, de Alejandría, elogio del maestro cristiano de Orígenes y el de Magistro de San Agustín. Tercera gente. Está muy bien, el maestro exterior de carne y hueso te ayuda, interiormente, guiado por el espíritu de la verdad y por la figura de Cristo, tú vas elaborando y desarrollándote a ti mismo. Por lo tanto, el tercer agente es el propio discípulo, la propia persona. Y aquí hay como tres pasos. Lo que en terminología teológica se llama la purgación, la iluminación y la unión. Mediante la purgación, lo que hacemos es pues quitarnos todo aquello que nos estorba. El alumno se quita todo aquello que le estorba. Fundamentalmente lo primero, la pereza, la desidia, todo eso, es un proceso purgativo, ¿eh? Segundo, por ejemplo, no apreciar al maestro, es otra especie de purgación. Es decir, la purgación es ese proceso por el cual nos vamos quitando amarras que nos permiten ponernos en situación de aprender. Segundo, la iluminación. ¿Qué es la iluminación? Luego lo vamos a ver en San Agustín, el siguiente paso. Y tercero, lo que sería ya una unión con Dios. Bien, San Agustín decía que había que creer para comprender y había que comprender para creer. Es decir, esas dos dimensiones están muy, 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 muy entrelazadas. Fijaos bien que San Agustín era un padre de la Iglesia Latina que había recibido formación en la oratoria, en la retórica, fue profesor de retórica y se convirtió. Y con toda esa cultura grecorromana, pues empezó a repensar ese mensaje cristiano. El punto de partida de San Agustín hacia la verdad no está en el exterior, sino está en el interior. Y esto nos suena mucho a Platón, ¿eh? Había leído a Platón, sigue a Platón, es un Platón platónico. Dice que a Dios no hay que buscarlo afuera, sino a Dios hay que buscarlo en el interior de la persona, en uno mismo, ¿no? Bien, esa idea de Platón, de los arquetipos, de los modelos inmutables, se encuentran en el interior, en la conciencia. Gracias a la iluminación divina, conocemos la verdad. Bien, y la décima y última es ya la escatología y más allá. La perfección y la felicidad no están aquí, sino allá. El hombre es un homo viator, un hombre peregrino en esta vida. Se camina con las virtudes de la fe, la esperanza y la caridad. Vamos a ver muy rápidamente los contenidos de la educación cristiana. Contenidos de la educación cristiana. Las Sagradas Escrituras. Cuatro principios de contenido del cristianismo. Luego lo vamos a ver más detenidamente. La pedagogía paleocristiana tiene una dimensión secular. Y la Enciclios Paideia cristiana, constituida por mensajes de los padres de la Iglesia. Vamos a ver muy brevemente. Contenidos de la educación cristiana, las Sagradas Escrituras. En el Concilio de Roma, en el año 382, se establece qué libros forman parte del canon bíblico y qué libros no forman parte del canon bíblico. Bien, por lo tanto aquí ya se distingue entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Un hito importante, San Jerónimo traduce la Biblia del griego al latín, lo que se denomina la Vulgata. Y mediante la Iglesia se interpreta y se difunde la palabra de Dios. Vamos a ver cuatro principios del contenido. El contenido del cristianismo es la revelación de Dios mediante Jesucristo. No es enteramente comprensible ni enteramente abarcable por el hombre. Aunque hagamos un esfuerzo tremendo, pues nunca podremos llegar a entender, a comprender, a abarcar todo este mensaje. Es un mensaje universal para todos los pueblos, para todas las personas, y es un mensaje que está ya, inmutable. Desborda el plano intelectual. Esto los padres de la Iglesia enseguida se dieron cuenta, que por mucha retórica, por muchas razones que daban, la gente necesitaba una experiencia y una vivencia personal. Y se dieron cuenta que la gente se aproximaba al cristianismo, además de por la razón, porque veían gente buena. Veían gente que les habían hecho cosas, pero esta persona, fijaos un poquito a la madre Teresa de Calcuta, ¿no? Tú seas hindú, seas lo que sea, ves a esa mujer y a esas mujeres haciendo el bien. Aquello tiene un impacto, un impacto de atracción. Pues fijaros bien, el mensaje desborda el plano intelectual. Bien, la pedagogía paleocristiana tiene una dimensión secular, es decir, que aparte de la dimensión religiosa tiene una dimensión laica, digamos así, que no tiene que ver con la religión, ¿eh? Porque el cristianismo no renuncia al mundo. Esto es una opción que se vio muy, muy clara. Frente al monacato, si os acordáis, era yo me voy al desierto, me olvido del mundo y busco mi perfección y la unión, la iluminación y la unión con Dios. Bien, frente a esto se desarrolló una línea de pensamiento en que dijeron, no, una de las misiones de los cristianos es mejorar el mundo, mejorar las condiciones de vida, ¿no? Por lo tanto, tiene la obligación de contribuir a mejorar la ciudad terrena. Supera la dicotomía helenística y romana entre formación intelectual y formación profesional. Para el cristiano está todo unido. La Enciclios Paideia cristiana, pues estaba constituida por mensajes de los padres de la Iglesia. Bueno, pues vamos a pasar ya a lo que son las instituciones educativas paleocristianas. Fundamentalmente, la familia y otros agentes. La familia, ¿cómo era la familia? la familia romana. Pater familias, ¿eh? Pero veremos que lo que hemos dicho antes, se ponen las gafas y acaban de reconceptualizar la familia. Aquella familia tan autoritaria que diríamos hoy día, ¿no? Tan autoritaria, donde el padre de familia tenía la máxima autoridad sobre la vida de... Bueno, pues vamos a ver qué semejanzas entre la familia paleocristiana y la familia romana. Pues es la dimensión natural, los dos aceptan, la procreación de sentido socioeconómico, sentido pedagógico y diferencias. El carácter religioso y sacramental de la familia está considerado como una iglesia doméstica. Y el matrimonio tenía una dimensión trascendente. La familia era algo instituido por Dios, tenía carácter indisoluble, fundamento en el amor trinitario de Dios, se celebra en la iglesia con el consentimiento del obispo, y todo esto supone una reordenación, una reconceptualización, una revolución en las costumbres familiares. ¿Por qué? Porque Dios da sentido a toda la vida, incluida la familia, y toda la vida está influida por esta creencia. Conciben dentro de estas comunidades cristianas dos vocaciones, célibes y casados, las dos, pues dos modalidades. ¿Dónde aprendían y vivenciaban la fe? No en la escuela, ya hemos dicho, no en la escuela. Tampoco en el templo, sino fundamentalmente en la casa romana, helénica o judía. Dulcificó y transformó las relaciones familiares y la misma vida familiar. Fijaos bien, normalmente, siguiendo la tradición romana, se convertía el padre. Y el padre arrastraba al resto de la familia, criados, etcétera, etcétera, los hijos. Pero, sin embargo, a diferencia de los romanos, respetaba la libertad de cada miembro. Es decir, si alguien no quería convertirse, pues lógicamente se le respetaba. Por eso decimos que la familia es una iglesia doméstica. Bien, tenemos unas huellas arquitectónicas de este primer momento del cristianismo. Desde el siglo II hay huellas arquitectónicas de la religión cristiana, las catacumbas, edificios dedicados al culto y a la caridad. Y los primeros lugares de culto, antes del edicto de Milán de 313, que, digamos así, enunciaba la libertad religiosa, pues se juntaban en casas. No había iglesias propiamente dicho, sino en las casas, o bien de los propios cristianos, o bien algunas casas que las dedicaban un poquito especialmente a ellos, lo que llamaban la Domus Ecclesiae. Sin embargo, a partir del Edicto de Milán, se construyen basílicas. Lo lógico es que al construir las basílicas hubiesen tomado como referencia los templos griegos y romanos. Sin embargo, lo desecharon porque querían hacer un punto y aparte claramente de lo que era el politeísmo. Nosotros no tenemos nada que ver con las religiones politeístas, con los dioses politeístas de los griegos y los romanos. Por lo tanto, no adaptaron los templos griegos ni los templos romanos. Entonces, ¿qué construcción tenían? Las viviendas, las casas, que era lo que utilizaban en un primer momento, pero en la vida civil tomaron como referencia construcciones grecorromanas civiles, mercados, reuniones de reunión, etcétera, etcétera. Y las basílicas son esos grandes almacenes, esos grandes edificios que utilizaban con fines cívicos. Bien. Vamos a pasar, ya hemos hablado de la familia. La segunda institución educativa va a ser el catecumenado. El catecumenado, que es el periodo de instrucción que deben llevar los que quieren ser cristianos. Bien, variaba la duración desde el bautismo casi inmediatamente de nacer hasta 1 o 2 años. Se dejaba a criterio de los obispos. Había 3 etapas en el catecumenado: una entrada en el catecumenado, una catequesis y una preparación y elección para el bautismo. Hay 2 figuras que intervenían en el catecumenado. Por una parte, los padrinos, que eran los encargados de comunicar la fe experiencial, vivencial, y los catequistas, que eran las personas encargadas de formarles doctrinalmente. Bien, a partir del 313 y 380 cambia radicalmente la figura del catecumenado, que cambia esta institución. La paz de Constantino, el reconocimiento oficial. ¿Qué es lo que ocurrió? Pues que prácticamente en masa los niños se bautizaban, había conversiones masivas, se reducía el tiempo y el contenido de la formación y poquito a poco se fue devaluando esta institución catecumenal y prácticamente desapareció en los siglos V y VI después de Jesucristo. Ya veis un poquito por qué. Segunda institución, la escuela pagana. Y aquí prácticamente no hay que decir nada porque ya lo hemos dicho todo. La escuela que hemos visto en Roma, que era una adaptación de la escuela griega. Como el resto de los ciudadanos acudían a estas escuelas paganas. Pero algunos cristianos tenían una cierta resistencia, porque pensaban que eran incompatibles la cultura politeísta, grecorromana, antropocentrista y tal. Entonces hubo un choque entre culturas que no fue fácil superarlo. Sin embargo, en un segundo momento se pasó del rechazo a la aceptación. Pero fue una aceptación selectiva, es decir, una reconceptualización que hemos dicho antes. Defendieron esta posición de entender que no eran incompatibles, pues Orígenes, Gregorio de Nisa y Gregorio Nacianceno. Orígenes entendía que la enseñanza común del conocimiento razonable favorece a todos, seas creyente o no seas creyente. Por lo tanto, hay que aprovechar esta enseñanza común del razonamiento y de la cultura. Gregorio de Nisa decía que una parte básica de la formación no depende de Dios, sino que depende del hombre y, por lo tanto, hay que aprovecharla. Y Gregorio Nacianceno decía que la fe robusta debía estar apoyada en la ciencia humana, en las ciencias humanas. Bien, en el siglo III y IV hay una normalización de estas escuelas, pero fijaos bien que ya estamos en un imperio romano cuya religión oficial es el cristianismo. Asistían normalizadamente a las escuelas clásicas, fundaron escuelas, dieron clase en ellas, los cristianos, y llegaron a ocupar los cristianos en las escuelas laicas una gran importancia como maestros, como intelectuales, etcétera, etcétera. Bien, y por último, vamos a ver la escuela superior o escuela catequética, que esto es algo propio de la segunda parte también, ya después de los edictos y después de la religión oficial. Excepcionalmente crearon centros de cultura superior de tipo filosófico-teológico, excepcionalmente. Sin embargo, no crearon escuelas elementales ni escuelas medias, que eran las escuelas grecorromanas. Sin embargo, esto es típico del cristianismo. ¿Por qué crearon estas escuelas superiores catequéticas? Porque la revelación cristiana exigía reflexión, estudio, explicación, unificar la cultura grecorromana con el nuevo mensaje, surgieron herejías, etcétera, etcétera. La primera escuela de este tipo se instituyó en Roma y fue Justino el Mártir, digamos así, quien la instituyó y la potenció. Sin embargo, la escuela más importante fue la escuela de Alejandría. La escuela de Alejandría, lo que hoy es Egipto. Hay 2 fases. Una primera fase en que Panteno fue el primer director y Clemente de Alejandría el segundo director. Y una segunda fase en que Orígenes adoptó los métodos de la escuela helenística y pretendía una sólida formación literaria y filosófica como base al estudio de las Sagradas Escrituras. Poco a poco, esta escuela superior fue decayendo, no tuvieron continuidad, y el clero que se empezó a formar en estas escuelas, poquito a poco, se fueron formando en contacto personal con sacerdotes mayores, como en otras muchas instituciones. Muy bien, pues esto es el tema del paleocristianismo. Si tuviésemos que resumirlo, diríamos que asumen la cultura grecorromana, pero como si fuese un calcetín, le dan la vuelta con un mensaje innovador, que es el mensaje cristiano. Muy bien. El próximo día nos enfrentaremos con la continuidad. Hoy lo hemos dejado en el siglo VIII, pues el próximo día empezamos con el siglo VIII, con la Edad Media.